Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Muchas gracias, Guajiro. ¿Qué significa eso? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, el operador Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja, de la Juárez.
Calentando en el bullpen, él dice, él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, la calle. Qué contento estoy. Qué contento estoy. Porque yo estaba pensando, Rafael, que cuándo va a bombardear a José Fernández. Porque en Grandes Ligas, ni Sandy Koufa, ni Nolan Ryan, ni Walter Johnson lo han dejado. Y este muchacho lleva 29 juegos. Y ya se llevó al pelotero la semana allá. Y tú dices, Rafael.
Sí.
Quiere decir que pudiera poner un récord, se lleva 5 o 6 este año.
Victoria. Algún día le van a caer a palo, él no es Superman.
¿Sí? Bueno, voy a presentar igual que ayer a Rafael García Toledo. Hoy viene Rafael Bastido con un traje como, es un color como, claro que lo mío es una cosita barata, pero es un color gris oscurito, ¿no? ¿Se podía llamar así, Rafael?
No sé, medio gris.
Mira para acá.
Bueno, venga.
$2 me costó este.
Sí, se nota.
Sí. Está bien, gracias a la calle.
No, está como uno,
se agradece.
Bueno.
Tu amabilidad, espérate.
No, como que espérate. Hay un show deportivo que
yo voy a presentar, Rafael, y tú
apúrate.
Dices, una camisa blanca con un cuello grande, tipo, diríamos, Marlon Brando cuando estaba en su apogeo, que salía en Hollywood, las mujeres que caían atrás tenían que esconderse.
Ese no hay.
Y entonces una corbata, esa es la preferida de él. Roja.
Es roja, chico, es color vino.
Color no, pero vino.
Los españoles dicen grana.
Hecha.
Azul.
Pero ese es el color tuyo preferido, ¿verdad, Rafael?
Es que esa corbata de Barcelona.
No, es un traje.
Yo tengo.
Esa corbata de Barcelona.
Sí. Sí,
ese es el color del Barcelona.
Claro, grana. Sí, ese sí, grana, sí, sí. Y el otro azul.
Bueno, entonces ya, porque okay, dejamos el show de moda y nos metemos en el deporte. ¿Tú crees, Guajiro Peña, que podrías hacer eso?
No, pero dije cómo termina.
Guajiro Peña, tenemos un show repleto de acción deportiva que dar.
Sí.
Están bien, 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 impecablemente bien vestidos, Rafael.
Esa es la palabra.
Esa es la palabra.
Y tú no sientes así como cosas que tú puedas vestirte un día en 10 o 12 años parecido así una vez.
No.
Porque hoy te vi con un pantalón que te equivocaste. No te rías, ¿no? Lo vi con un pantalón que esa mujer.
Aquí te confunde.
Si hay quien compra, Rafael, si hay quien compra lata de comida de perro y se lo da a su hijo, ¿por qué no te va a poner un pantalón?
Porque no hay mujer de tamaño de Pepe Lacayo. O sea, mujer que sea de tamaño de Pepe Lacayo está jugando con el equipo nacional de
Río Goza con nosotros.
De Kazajstán. Muchas gracias. Amigos, recuerden que tenemos una embajada oficial en Cuba. La embajada de Al Duro y Sin Guantes está en Florida, Camagüey. Muchas gracias por llamar a Rolandito, a don Aníbal, Aníbal Jr. y también a Carlos Rodríguez. Al 32-51-39-55. Repito, 32-51-39-55. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó haber escuchado. Dijo ese y mucho más. Y lo pueden escuchar dos veces, porque una vez no es suficiente.
Tú sabes que a mí me gustaría que llamaran después al otro día y si me oyeron de verdad, porque es interesante.
Pero lo han hecho como 100
no,
veces ya.
¿Tú sabes por qué? Porque si llaman es porque de verdad están oyendo en distintas horas nuestro programa.
Guajiro, tú no sabías que han llamado como 100 veces o han escrito a Facebook diciendo, Guajiro Peña se equivocó ayer, fulanito de tal batió esto y no lo otro, sí, fulanito de tal pichó esto, no lo otro.
Desgraciadamente te están prestando atención, güey.
No, pero, no, pero déjame decirte, yo no quiero que me tiren mentiritas, porque yo meto unas mentiras, que tú metes mentiras. Oye esto, yo conozco una persona en este mundo, y es cubano, que a través de 60 casi años se han cansado así mentir y mentir y llegan a ser verdad. Bueno. Porque te las tiran tanto que desgraciadamente se convierten en verdad.
Recibimos tres cartas anoche y yo siempre he dicho que si ustedes se toman el tiempo en escribir una carta, un correo electrónico y mandarlo, yo con mucho gusto voy a hacer lo posible por dejar saber que llegaron las cartas y leerlas. La primera es de nuestro gran amigo Carlos Rodríguez. Recibimos tu correo electrónico y quiere detalles de las bajas del Tampa Bay y los Yankees. Eso, ese trabajo se lo voy a delegar al Guajiro Peña. Él te va a decir más tarde las bajas de los Yankees y el Tampa Bay. También nos escribió, ¿ok?, un muchacho que no dio su nombre, pero escribe con el nombre de Bennett, y dice, ayer tocaron el tema del fútbol en los Estados Unidos. Quiero que por favor toquen ese tema otra vez hoy, si es posible. Creo que ha disminuido su práctica y audiencia el béisbol, no solamente en Estados Unidos, pero también en Cuba. Así que, y quiere saber lo de Abreu. Yo todos los días damos todo lo que está haciendo José Pito Abreu y lo que está bateando.
Están haciendo todo.
Correcto, las estadísticas de todos los peloteros cubanos. Él quiere seguir sabiendo lo que está haciendo José Abreu. Y se me olvidaba, para ver si el Guajiro puede hablarme de Mickey Mantle. Quiere saber, y Al Kaline, particularmente de sus batazos largos y el brazalete de Kaline, Al Kaline. Quiero que me digan cuál fue el batazo más largo y el tiro más largo. Un saludo, hermanos, pero no da su nombre. Le voy a llamar Bennett, porque esto es lo que dice aquí.
Yo, lo que sí le puedo decir que Orlando Peña tuvo el honor de estar con el Kansas City en el 63 cuando Bill Fischer dio un batazo en Yankee Stadium que la bola hay 127 pies después desde el suelo donde estaba el techo, que ya ahí pasaban los tranvías, ¿cómo le llama eso? El eléctrico. Ajá. Y la bola faltó, la bola Wincosi la cogió de rebote en segunda base, se calcula que fueron 467 pesos y seguía buscando una barbaridad para allá, eso es más grande.
67 pies, pesos no, costó más que eso.
Bueno, y la última carta fue del jefe de la peña, Martín Diego. Esta es la única peña a nivel nacional por toda Cuba, no solamente nacional, también internacional, y les voy a decir por qué. No voy a leer toda la carta ahora, sí voy a dar los datos importantes y más tarde los nombres de los integrantes de la peña, porque hay más de 40, tres en Estados Unidos y el resto allá en Cuba. Pero sí les voy a decir que Daimar Díaz Matos se tomó el tiempo para escribirnos una carta bastante detallada, diciendo quiénes son los miembros de la peña. Viva Martín Diego, firma él. Muchas gracias a Daimir Díaz Matos con la primera peña a nivel nacional e internacional aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y más tarde, como yo siempre hago, voy a leer los nombres de cada uno de los integrantes, porque es muy importante que ustedes se den cuenta que si ustedes se toman el tiempo por escribirnos, yo con mucho gusto voy a decir su nombre al aire en vivo. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay solamente un resultado final hasta ahora en el béisbol de las mayores. Los Yankees de Nueva York recibieron la paliza del siglo esta tarde en casa en el Yankee Stadium por los Orioles de Baltimore, 14-5. Y voy a dejar que Rafael García Toledo les dé los pormenores de ese partido.
Bueno, fue una masacre, creo que le puedo decir. Sí, pichó Iván Nova por el equipo de los Yankees, lanzó 3 innings y 2/3. Y en esos 3 innings de 2/3 le batearon 10 hits. Le hicieron 7 carreras que fueron limpias todas. Ponchó a 3, un honrón entre los hits que recibió. Y salió ahí con 8.68 y tiene uno ganado y uno perdido. Y tiene 8.68 porque lo hizo bien en su primera aparición, porque estuviera mucho peor todavía con lo que hizo esto.
¿Y las siete carreras fueron limpias?
Sí, limpias las siete carreras.
Pobrecito, para recuperarse ahora.
Sí, tiene, imagínate, 10 hits. Bueno, el panameño Chen, el chino Chen, ganó el partido. Tiene 1-1 también como Nova. Pichó 5 innings, le batearon 9 hits, o sea, le dieron duro a Chen también. 4 carreras que fueron limpias, ponchó a 3, le batearon un jonrón y salió con 6.75 de promedio. Pero naturalmente, cuando tu equipo anota 14 carreras, no importa tu efectividad, para que va a ganar el juego de todas formas. Y se destacaron, por ejemplo, por el equipo de Baltimore, Delmon Young, que vino de designado, batió de 6-3, impulsó 3. Waiter, el receptor, la batió de 4-1, pero impulsó 3 también, aunque sea que hubo su cosa. El mejor de los Yankees fue Lee Sperry, que batió de 4-3, pero no impulsó ninguna, anotó una. Y Soriano batió de 4-2 y aprontó una e impulsó otra.
Eso metió jonrón también, ¿sabes? Johnson Soriano metieron jonrón.
Sí, Soriano, el primero en el cuarto inning contra Chen, y Johnson el primero en el octavo inning, pero ya estaba perdido el partido. Así que bueno, eso es lo que pasó.
Pues muy bien, están a punto de terminar 2 partidos más. Vamos a dar los resultados apenas terminen esos juegos. Y están comenzando. Ya Texas tiene ventaja de 5-0 sobre el Boston. Y ese partido está apenas en el tercer episodio. Comenzando en Washington, Miami contra Nacionales. Está lanzando Gio González, damas y caballeros, por los Nacionales de Washington. Está comenzando San Diego contra Cleveland. Está comenzando Houston contra Toronto. Y está lloviendo en Atlanta. Los Mets esperan arruinarle la jornada de apertura a los Bravos. De cualquier manera, ya los aguaceros torrenciales están haciendo justamente eso. Más tarde, los Piratas de Pittsburgh en Chicago contra los Cachorritos. Más tarde, Tampa Bay en Kansas City contra los Reales. Más tarde, Cincinnati en San Luis contra los Cardenales. Y más tarde, los Medias Blancas de Chicago a las 8:40 en Colorado contra los Rockies. También más tarde a las 10 p.m., y eso no le gusta escuchar a Rafael García Toledo, que les va a preparar el resumen de tempranito de mañana, Detroit contra los Dodgers de Los Ángeles, y a las 10:10 los Angelinos de Anaheim contra los Marineros de Seattle. Apenas terminen los partidos Milwaukee-Filadelfia. Acaba de terminar. Los Gigantes de San Francisco ganaron su juego de apertura derrotando a los Diamondbacks de Arizona, como casi todo el mundo en la liga, 7-3, un partido que se jugó por la tarde en la hermosa bahía de San Francisco. Los Gigantes tienen promedio de 6-2 para comenzar la campaña.
Que tienen, ten cuidado, si repiten lo de hace 2 años y 3 años atrás.
Así mismo.
Lacayo, una pregunta curiosa. ¿Quién fue el muchacho que preguntó a lo de Mickey Mantle?
Este muchacho no dice su nombre. Dice Pedro. Ok, sí, dice Pedro. No firma, pero dice Pedro Bennett.
Ok, déjame decirle a Pedro que Mickey Mantle a un Pedro cubano le dio en Griffin Stadium un jonrón que la sacó por... El Griffin Stadium recién era de madera y la sacó por ahí y no se sabe dónde cayó la bola. Pero dicen que el de Yankee Stadium, porque dio la punta de eso y seguía buscando... Fue de 400, se suponía que fueran 550.
Wow.
Pero el que le dio a Pedro Ramos no tiene nombre. Pues yo miraba para allá y cuando llegamos a Cuba le dije a Pedro, Pedro, ¿qué te pasó? Dice, me equivoqué. Sí. Lo quiso pasar con la recta.
Muy bien, vamos a darle los pormenores del partido entre Arizona y San Francisco. Recuerden que nosotros damos partidos literalmente 3 segundos después de haber terminado, y a veces ni siquiera el béisbol de las grandes ligas puede publicar las estadísticas al mismo tiempo que nosotros queremos darlas.
Naturalmente, nosotros estamos viendo la pizarra.
Correcto.
No te tires tan alto.
No, en serio, Guajiro, el béisbol de las grandes ligas a veces demora 3 o 4 minutos en darle a un pitcher ganador o perdedor. Claro. o a ver si es que en verdad se merece el rescate, o si fulanito de tal cometió un error.
Nosotros sacamos esa noticia que tú sacas, eso viene de grandes ligas.
Pero no, la pizarra es una cosa, el box score es otra. Mira, por ejemplo, aquí todavía no han dado ganador ni perdedor al partido Gigantes Diamondbacks de Arizona. Lo que sí le puedo decir es que Belt reventó su quinto cuadrangular piedra angular de lo que va esta campaña.
Lo que sí estoy seguro que la noticia es que Rafael Díaz, que tú ya lo otro de Morning, hoy salió en español que lo habían nombrado a Hall de la Fama. Digo, esta gente está atrasada 3 días, ¿no?
Naturalmente.
Ok, no hubo cubanos en ese partido, pero Ángel Pagán con 2 hits y 2 carreras anotadas para los Gigantes. Belt conectó su 5º cuadrangular.
¿Cuánto cuadrangular? Pagán?
¿700? Pagán está bateando 441 y Bell 343 con 5 jonrones, y Bell hasta ahora es el máximo jonronero de la liga y también lleva, nadie sabe quién era Bell, lleva 9 carreras impulsadas en 6 partidos.
Bueno, pero tiene un apellido que quiere decir con el Ducan Belt, un jonrón.
¿Tú sabes que había 7 carreras empujadas? El viejito de 41 años empujó 2, tiene 7 carreras, Ibañez, ¿qué te parece?
Impresionante.
Impresionante con un club que no gana.
Oye, ahora sí, mira, Rafael.
No, debía decir lo siguiente. Usted sabe que Omar Infante recibió un pelotazo en la mandíbula, directo en la cara, nada menos que de Heath Bell, que no ha hecho nada bueno en su vida que tenga que ver con los Marlins. Jugó con los Marlins, fue malísimo, fue un desastre completo, en el momento que también Omar Infante estaba jugando con los Marlins. Hoy se enfrentaron los 2 ex-Marlins y Heath Bell le dio un pelotazo en la cara a Infante, le dieron varios puntos,
seis puntos
en la cara, y pero no tiene fractura, por suerte parece, pero tiene dislocada mandíbula. Eso puede ser peor que la fractura, porque se puede pasar por mucho tiempo en que tenga problemas y no puede masticar.
Le dalo la mandíbula, porque ahora para comer va a tener que coger, tú sabes, con un soplete.
Le pone
tomar líquido.
Exacto, el líquido nada más, sí. Sí, eso lo afecta a cantidad. Un pelotero que tenga esto, se pasa a lo mejor 15, 20 días que no puede masticar nada, y en los 15, 20 días no puede jugar pelota porque está desnutrido. Eso no...
Ok. Chinito, tienes ahí la musiquita de los tambores, tucu, 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 para dar los integrantes de la peña, Martín Diego, tucu, 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 tucu. No, no tiene música de tambores, no importa. Ay,
no tiene un guaguancó o algo así. Raro.
Atención, yo había dicho que con mucho gusto iba a leer los integrantes, quizás lo hagan 2 partes, de la peña Martín Diego. El jefe es Daimir Díaz Matos. Hay 3 integrantes de esta peña que viven en los Estados Unidos. Mi tocayo José Martínez, que vive aquí en Miami, Luis Ernesto y José Casalas. Hay un logo oficial de esta peña. Vean qué cosa más bonita. Se la voy a dar a Rafael mañana. El logo fue creado por Juan Gualberto Gómez. Juan Gualberto Gómez.
¿Se me ha sido verdad?
Ah, sí. ¿Así se llama?
Bueno, porque Juan Gualberto Gómez fue un patriota cubano.
Ese famoso, bueno, ¿sabes?
Claro, amigo íntimo de José Martí, y fue secretario del Partido Revolucionario Cubano. Uno de los grandes intelectuales era negro, Juan Gualberto Gómez.
Mira tú qué casualidad, ¿viste? Sí. Ok, damas y caballeros, los integrantes de la peña. Daniel Rojas, Joandri Casanova Maldonado, Juan Gualberto Gómez.
Ah, bueno, entonces es cierto.
Julio César Jen Martínez, le dicen Yulao. Alexander Pérez Brown, José A. Casalas, Luis Ernesto Gilbert, Rafael Rodríguez Mastrey, un muchacho que se llama Arián, eso es todo. Esto es como Pelé, solamente tiene un nombre,
sí,
Arián.
Sí, es importante, que eso, nada más que no hace falta apellido.
Todos esos integrantes de los industriales o fanáticos de los industriales. Ahora, santiagueros, Ramón García Miret, Jorge Rolando Vuelta Lorenzo, Daniel Rafael Vuelta Lorenzo, Daimir Díaz Matos, este es el jefe de la peña, Luis Santi Díaz, Renides Pupo Moreno, Alberto José Soto Agüero, Silvio García Vázquez, de Villa Clara.
Espérate un momento. Silvio García.
También, sí.
Silvio García Vázquez.
Está hablando del mejor pelotero en la historia de nuestro...
Sí, pero ese no es ese.
Ese tiene que ser bisnieto.
No, este... Silvio García Vázquez.
Silvio García, el famoso pelotero. El primer pelotero que iba a jugar negro en los Estados Unidos en Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Está bien, pero si es García el apellido.
Explica eso, Rafael. ¿Qué fue lo que pasó con O'Malley y él?
Es que además le estoy dando el segundo apellido, Vázquez. Sí, no creo que...
Ese apellido, mi hermano.
Ok.
Qué casualidad.
Qué casualidad, sí. De Villa Clara, Denis Gómez Carmona, Luis Abel Cárdenas Pérez, Alexander Zamora, le dicen Orange. Muy interesante. Oh, debe ser holandés. Avileños, Reinaldo Padilla Torres, Sergio Oscar Padilla García, Nolsen Monzón, no sé si es Nelson o Nolsen, pero aquí dice Nolsen, espirituano y avileño, Daniel Méndez Tápanes. Ese debe ser primo de Tápanes Estrella. ¿Okay? No hay muchos.
A lo mejor familia de Fernando Tápanes.
De Artemisa, José Luis Martínez, mi tocayo, mi gran amigo que vive aquí en Miami, ese mismo. Tunero, Francisco Fidel Cerulia Acosta. Mira, Guajiro, hay un fan.
¿Hay alguna peña que tengan tantos millones de personas alrededor?
Guajiro, existe un fanático nuestro en Las Tunas, no es cuento. ¿Viste? Ahora sí, recuerda ese nombre.
Ya estuvo aquí, ¿no?
Francisco Fidel Cerulia Acosta. De Holguín, Juan Manuel Álvarez Tur, T-U-R. Guantanamero, Lisandro Duverguel Smith. Matancero, Lautaro Emilio Martín Delgado. Camagüeyano, Jorge Aguilar. Son todos los miembros de la Peña Martín Diego. Lo prometido es deuda. Muchísimas gracias a Daimir Díaz Matos. Muchísimas gracias a Juan Gualberto Gómez por el logotipo. Y aquí a los miembros en Estados Unidos, José Martínez, Luis Ernesto y José Casalas. Ahora sí, vamos a seguir ahora con la sección de Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
A punto de terminar en Filadelfia, los cerveceros de Milwaukee, que le arruinaron la serie de apertura a los Medias Rojas barriendo 3 juegos en fila, están a punto de hacerle lo mismo a los Phillies en Filadelfia, arruinándole la jornada de apertura. El marcador hasta ahora 10-4, bateando todavía Milwaukee en el 9th episodio. No puede ser. En este partido, Brian Braun, ya les voy a decir los numeritos. En realidad voy a dejar que termine el partido antes de dar todos los numeritos. Y también decirles que ahora Texas está derrotando al Boston 7-0 en el 4th episodio. Boston perdiendo otra vez en casa. Desde que Big Papi se tomó esa foto con Obama, Boston ha perdido todos los partidos.
Se contagió. Pero oye, tú sabes que perdió el mejor pitcher de ellos también ayer el juego. Y cuando un pitcher como él pierde, el que está siguiente, olvídate, dice, si a este le dan, ¿qué pasa conmigo? No, y el Boston...
Boston ganó ayer, anoche.
Y el Boston, déjame decirte, el Boston... No creas tú que el Boston tiene muchas cosas ahí porque con el cambio, los cambios que hizo. Vendieron un center field, se robaba 55, 60 bases, 300 y pico.
Jacoby Ellsbury.
¿Cómo se llama él?
Jacoby Ellsbury.
Sí, señor. Y los Yankees están disfrutando.
Sí. Bueno, yo no disfrutaría mucho porque los Yankees tampoco tienen promedio de 500, 4 y 4. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas, este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Put me in cold, I'm ready to play today.
hoy voy a quitar la batuta a Pepe Lacayo para Pumín Coach, para contestarle al amigo de Rolandito. Rolandito es la correa de transmisión aquí de la información. Los amigos lo llaman para que nos llame a nosotros. Y estaba preguntando primero que había sustituido a Ruiz en tercera base y a Pujol en los Cardenales. En la tercera base tiene a Carpenter, que es mejor bateador que Ruiz, en realidad, está haciéndolo muy bien. Y en el jardín derecho tienen a Craig, otro tremendo bateador. O sea que los Cardenales no han sufrido mucho con la pérdida de Pujol y de Ruiz. O sea, esos dos.
Y ahora, también, pues, también quería saber Beltrán. ¿Quién
Beltrán está sustituido? Sí, Beltrán fue sustituido por Craig.
Okay.
Okay. Esto le voy a decir rapidito el roster, si quiere todo, pero bueno. Los pitchers de los Cardenales: Kay Butler, Randy Choate, Joe Kelly, Lance Lynn, Seth Maines, Carlos Martínez, Shelby Miller, Pat Nested, Trevor Rosenthal, Kevin Sigrist, Michael Wacha, este muchacho jovencito que lo hizo también, y el as del equipo, que es Adam Wainwright. Los receptores son Tony Cruz y Yadier Molina, uno de los mejores en las Grandes Ligas. Los jugadores de cuadro: Matt Adams, Matt Carpenter, que es el que está jugando la tercera base, Daniel Descalzo, que es un utility que juega cualquier cosa, Pete Cosman, que es un shortstop, Johnny Peralta, que es el shortstop regular en este momento, Cotton Brown también, que es otro utility, y los jardineros son Peter Boyos, Alan Crait, que es el que le dije había sustituido a Pujol, Matt Holliday, que es insustituible, John Jay, el cubanito, que ayer no jugó, vino de emergente, y Shane Robinson. Esos son los 25 jugadores de los Cardenales de San Luis. Así que, Rolandito, pasa la información.
Bien, Pepe. Bueno, ahora, Rafael, no hubo baloncesto profesional de la NBA anoche. Porque anoche se celebró el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario.
Sí, señor. Y lo ganó la Universidad de Connecticut, que es una de las grandes locomotoras del baloncesto colegial. El baloncesto colegial en realidad son las ligas menores de la NBA aquí. Y la NBA respeta el final del campeonato, lo que lo llaman la locura de marzo, que es donde empiezan a eliminarse todos los equipos que van a 32, se convierten en los cuatro finales y después el campeonato nacional. Como la inmensa mayoría de los jugadores de la NBA viene precisamente de los intercolegiales, para ellos es importante. Y cada uno de ellos, pues naturalmente, tienen su preferencia por las distintas universidades. Entre los cuatro que fueron a la final fue la Universidad de la Florida, que está en Gainesville. Le llaman los cocodrilos de la Florida. Y aquí tenemos un gran representante graduado de esa universidad, que es Tony Simón. Tony Simón es el abanderado de los cocodrilos de la Florida. Y está muy esperanzado que ganara la Florida, que tenía muy buen equipo. Por cierto, recientemente ganó dos veces seguidas el campeonato, hace pocos años, el campeonato nacional intercolegial, que tiene un nivel tan alto, como no tan alto como el de la NBA, pero le diría que después de la NBA, la liga más fuerte de baloncesto del mundo es la intercolegial de Estados Unidos. Es mejor que la mayor parte de las ligas profesionales de cualquier otro país. Y la Universidad de la Florida, pues, ha producido muchos grandes jugadores. Miami tiene uno, Udonis Haslem, que salió de esa universidad. Y, por ejemplo, Chicago tiene a Joaquín Noah, que es el centro del equipo, que también fue integrante de esos dos equipos que ganaron dos series nacionales consecutivas en la Universidad de la Florida. Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy voy a mencionar algo porque es justo que se le reconozca a esta persona. Y el Guajiro Peña le está dedicando. Tuve el honor de agosto 22 del 58 subir a Grandes Ligas y venir a jugar a Cincinnati contra los Dodgers. Pero regresamos a la casa para jugar con el equipo de Milwaukee. Y iba al cine, que valía 20 centavos entrar, y delante de mí había un señor grande, fuerte, que es nada más y nada menos que Hank Aaron. Hoy hace 40 años que este muchacho batió el récord de otra legendaria figura, Bambino, de 714 al 715. Eso fue en el año 74. Hoy lo están celebrando. Figura que era dueño del equipo, Celi, que es el comisionado, que dice que se va a retirar, que gasta $5 millones en entertainment, invitando gente a comer. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a seguir hablando, Hank Aaron. Hank Aaron, ese día que salimos del cine, como a las 4 de la tarde, cerca de las 4 de la tarde, país, el estadio de Cincinnati estaba cerquita ahí. Era un, Cincinnati es un pueblecito que un toro se revuelca y el rabito le sale, queda afuera. Ahí entre eso.
Que no te oigan la gente.
Un río, una
que,
cosa
no te oiga, que no te oigan la gente de Cincinnati. Esa es la ciudad de reina.
No, y entonces, el estadio, no solamente eso. Ahí pegadito en eso ahí. Había la fábrica de los guantes McGregor, sí, que yo usaba uno que me regalaban también, sí, cuando aquello valían 10 pesos un guante, pero ¿quién tenía 10 pesos? Sí. Bueno, ese día Hank Aaron debutó, yo lo vi jugar, yo no sabía la potencial que él tenía. Wrigley Field, ese Wrigley Field no era. Tenía otro nombre de estadio, que había una loma y después estaba una pizarra arriba, de madera, era de madera. El estadio de Cincinnati. Vino a batear el primer turno contra Jim O'Toole. Nunca se me olvidó. Tremendo pitcher. Jonrón. Era flaquito, sí, los brazos no tenía nada de lo que está usándose hoy en día. Uh-huh. Y tú dices, mira, ese hombre está. Los molleros, sí. Entonces los brazos flacos, las piernas flacas. Tercer turno, ¡bum! Otra vez por el mismo lugar. Y conmigo estaba Leonardo Cárdenas sentado que no jugaba. Y dice, mira el negrito ese, qué fuerza tiene ese. Y estamos hablando de ese señor que le rompió el récord. 715, pero después siguió jugando, sí, y metió más porque fue, volvió a Milwaukee, pero ya en la Liga Americana para seguir jugando como designado. El señor Hank Aaron le están festejando hoy. Y el, como dije, el comisionado Dusty Baker va a estar ahí. El señor Al Donen de los Dodgers, que fue el que le dio el bambinazo número 715, va a estar ahí. Daro Evan, ¿sabe quién es Daro Evan? La segunda famosa del equipo que metió, que ha sido creo que la única vez que tres peloteros metieron 40 y pico jonrones. Él, Hank Aaron y otro, no me acuerdo ahora. Pero bueno, Dusty Baker dice que es el honor más grande que tiene. Pues fue su compañero de equipo en Milwaukee. El señor Bob Selle acudirá porque lo tuve conmigo y lo vi crecer. Yo era dueño del equipo y tengo que ya decir que no puedo dejar de ir. Y entonces el señor Hank Aaron dice que los últimos días, para romper el récord, recibió miles de cartas amenazando que lo iban a matar y que lo odiaban y cosas. Eso sucedió, eso fue una de las cosas. Pero Al Donen quedó en la historia como el mejor pinche zurdo que Hank Aaron le había batido el jonrón, porque está en la historia. Él no fue nada del otro mundo, pero fue el pinche que estaba pichando. Y ahí en el estadio de St. George, en el County Stadium, donde lo dio precisamente en su casa. Eso es histórico. Había un indio que sale corriendo, y ese fue el indio ese que está allá en el, fue el que cogió la pelota. Y no tenía derecho a coger la pelota porque era un empleado que le pagaban. Tuvo que ponerla, la depositaron en Cooperstown. Esa pelota está ahí. No sé cuánto valdrá, pero no lo va a vender porque la donó. Así que felicidades a este señor que después que se retiró el equipo de Milwaukee, Atlanta, lo nombraron vicepresidente, reconociendo todas las cosas buenas que ese señor hizo para el béisbol. Así que, Hank Aaron, felicidades. Y gracias por pagarme los 20 centavos para entrar al cine.
Okay. Oye, Guajiro, tú sabes que Atlanta está jugando hoy, yo creo, con el uniforme de aquella etapa.
Así es, ese mismo.
Ajá, porque estoy viendo el uniforme que usaba Hank Aaron precisamente cuando batió 715 jonrones. Naturalmente, Hank Aaron batió 715 jonrones y hay mucha discusión porque lo hizo muchísimas más veces al bate que Babe Ruth. Berrut, el porcentaje de jonrones.
2000, no sé cuántas, 2000
algo. 2000 y pico veces más al bate que Berrut. O sea que el Berrut era mejor jonronero que Hank Aaron. Lo que pasa es que no jugó tanto tiempo.
Y la distancia era más grande.
Exactamente,
también.
Y no jugó tanto tiempo, ¿no?
Y el averaje le saca 100 puntos.
Sí, sí, sí.
140 y pico de por vida.
342. Sí, 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 estamos hablando. La gente se pone a hablar, como dice bobería, sin pensar, sin ver los números en realidad. No, porque fulano que Berrú, que no, que Mengano, que Cabrera. Óyeme, Berrú batió 342 de por vida. Estamos hablando de unos promedios más.
Tiene unos récords en el béisbol moderno.
Montroso.
Fuera serie.
Música, maestro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Que la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada. Tengo una
The name of the game.
Bueno, noticias del fútbol internacional, partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Amigos, ustedes recordarán cuando yo dije anoche que el Real Madrid se puede dar el lujo de perder y aún así clasificar. Yo dije eso, pero nunca me imaginé que el Real Madrid jugara tan mal. Perdieron los merengues de visita en Alemania 2-0, pero aún así clasificaron a las semifinales.
Pero eso no puede un dolor de cabeza, porque ahora tienen que ganar y a lo mejor vuelven a perder. ¿Qué te parece?
Sí, voy a decirle lo que pasó. Primero, el Real Madrid falló un penalti. Luego, Borussia Dortmund de Alemania, jugando en casa, iba ganando 2-0 tras 35 minutos de juego. O sea, que el Real Madrid ha tenido que aguantar un bombardeo durante 65 minutos. El Borussia Dortmund se comió por lo menos 5 goles. El Madrid se comió 2. Ese partido pudo haber terminado fácilmente 7-2 a favor del Borussia Dortmund y el Real Madrid hubiera quedado eliminado. Pero como Dios es muy grande y obviamente madrileísta, el Real Madrid ganó con marcador agregado en la serie 3-2 solamente porque había ganado en casa la semana pasada 3-0. La única razón por la cual el Real Madrid clasificó, jugó fatal. Cristiano Ronaldo ni siquiera jugó. Chupó banquillo todo el juego.
Hace falta porque lo que tienen es un trabuco.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, sufrió más de la cuenta. Mientras tanto, en Londres, el Chelsea le dio vuelta al marcador, derrotó 2-0 al Paris Saint-Germain y avanzó a las semifinales de la Champions. La semana pasada en París, el Chelsea había perdido 3-1. Hoy ganó 2-0. O sea, el Guajiro Peña dice, ¿y por qué clasificaron si terminaron empatados 3-3? Técnicamente es un empate. Pero el Chelsea marcó un gol de visita la semana pasada en París. Y en caso de empate, el gol de visita vale doble. La serie terminó empatada 3-3. Pero en realidad el Chelsea ganó 4-3 porque marcó un gol la semana pasada en París. Y ese gol de visita vale doble en caso de empate.
Porque hay una pregunta a la calle. ¿Le beneficia a Cristiano verlo descansado para el juego importante que viene? ¿O le hace daño?
No, sí le beneficia.
Yo creo que le hace beneficio.
Ha sido un calendario muy...
Con todos los hierros, como sabe él.
Es verdad. Mañana continúa la Champions en el Vicente Calderón de Madrid, el Barcelona de España contra el Atlético Madrid. La semana pasada empataron 1-1. El Barcelona tiene que ganar. Si empatan 0-0, avanza el Atlético. Si empatan 2-2, avanza el Barcelona. Si empatan 1-1, tenemos tiempo suplementario. Y en el otro partido, el actual campeón europeo, el Bayern de Múnich de Alemania, recibe al Manchester United de Inglaterra. Empataron la semana pasada 1-1. El Bayern de Múnich, con toda la ventaja del mundo, no solamente porque están jugando muy bien, están jugando en casa, y metieron un gol la semana pasada en Inglaterra. Así que ese es el panorama de la Champions, y vamos a hablar justamente del fútbol, porque nuestro amigo Pedro Bennett, que nos escribió, dice que es muy interesante la plática que tuvimos ayer, que estábamos diciendo que en Cuba, por primera vez en la historia, el fútbol le está robando cancha al béisbol, poco a poco. No te voy a decir, Guajiro, que el fútbol va a despojar al béisbol como deporte nacional. No, eso no va a ocurrir ni ahora ni nunca. Pero sí te voy a decir que por primera vez...
Perdona, yo sí estoy seguro que ha progresado un mundo. Pero tú tienes que tener en cuenta que el béisbol es en un solo país. Y eso que tú estás hablando tiene 750,000 países jugando.
Correcto.
Y no puedes compararlo pero jamás.
Te voy a decir lo más importante de esto. La televisión cubana va a transmitir los 62 partidos del Mundial en vivo y en directo a la hora que sea. ¿Ok? Perfecto. Para un país que no clasificó al Mundial, Estados Unidos.
No va a tener que pagar derecho ninguno.
Bueno,
tampoco.
Eso puede ser, pero yo no estoy discutiendo eso. Estados Unidos, que clasificó al Mundial, ¿ok? Que ganó su grupo y clasificó hace 8 meses, no va a transmitir los 62 partidos del mundo. La cadena ESPN, bueno, no va a transmitir los 62 partidos.
Los fanáticos y no se queden en la casa viendo la televisión.
Pero te estoy hablando del compromiso que está haciendo el gobierno de Cuba, la televisión cubana con la Copa Mundial de Fútbol. Es un compromiso que muy pocos países hacen en este mundo. Hay países que clasifican al Mundial y solamente transmiten los partidos que ese país juega. Si no juegan, no pagan los derechos de transmisión.
Yo pienso que detrás de eso hay una mañita, algo raro está pasando.
Rafael.
Bueno, naturalmente es en Brasil y Brasil no le va a cobrar los derechos de transmisión, lo que controlen ellos al régimen en Cuba. Se lo va a dar gratis, ¿no? Como le da gratis una partida de cosas, así que imagínate eso, se lo da gratis fácil. Hay una cosa, un reportaje que salió hoy precisamente. En Brasil contrataron una firma internacional que le revisara el asunto de los aeropuertos. De los 12 aeropuertos que van a estar para el Mundial.
En el Mariel, ¿no?
Estamos hablando de Brasil.
Ah, ok.
Los 12 y de aeropuertos, 9 puertos. Oye, de los 12 aeropuertos. Me voy a ir, me voy a volver loco.
Ahorita, perdón.
Por favor, se me acaba el tiempo.
¿Por qué dije eso?
Ok. Esto, mira.
¿Por qué el Brasil está ayudando a María en
Cuba? Sí, ok. Mira, de los 12 aeropuertos que tienen ellos que remodelar para que funcionen, para esto, 2 van a estar disponibles. Para los otros 10 es demasiado tarde ya. Eso fue lo que salió hoy precisamente en el informe que dieron. Demasiado tarde. Se van a encontrar unos aeropuertos en que sin haber mundial siquiera, hay unas filas enormes porque la gente está muy mal diseñado y está muy atrasado. Pero arriba de esto se van a encontrar que la gente va a estar trabajando en la construcción de esos aeropuertos donde llegue la gente. Y dicen que quizás no haya, así mismo, quizás no haya caos, pero todo el que venga tiene que estar dispuesto a largas horas de espera para salir del aeropuerto, a tener problemas de transporte una vez que salga del aeropuerto, porque ningún sistema de transporte público va a estar listo para coger eso y tendrán que ir a los taxis que le van a poner unos precios tremendos.
Sí.
¿Ok? Lo dicho ya, no son un informe de nadie de eso, sino un informe que contrataron para que dieran eso. ¿Ok? Y que se resignen a que mucho del equipaje se va a perder y no va a aparecer nunca. ¿Te podrás imaginar?
Vaya, con eso tú estás hablando con eso, yo estaba leyendo los derechos. Cuba no los va a pagar. Ni Cuba está pagando nada, lo que porque Brasil le está dando en el puerto de Mariel.
Un momentito.
Una nave, aquello mete miedo a los millones de dólares a favor del gobierno de Cuba. Pero, de todas maneras, ahora Cuba va a transmitir. Y Brasil no va a transmitir.
Un momentito.
No te rías, Bacán, yo estoy hablando de una cosa que tiene sentido. Yo creo que tú no me has cogido la línea que yo estaba poniendo. Brasil le está ayudando en todo a Cuba. ¿Cómo no le va a ayudar para transmitir los juegos? Si ellos no lo van a transmitir porque no le hace falta a ellos transmitirlo.
Porque es una cosa lógica. Brasil está a cargo hasta cierto punto, pero la que rige ahí es la FIFA. Si la FIFA decide que Cuba tiene que pagar, Brasil puede decir misa. Cuba tiene que pagar. Ahora, también comprendo, yo sí creo, y en esto tienes razón, que la FIFA le está dando un precio sumamente especial a Cuba por la transmisión de los 62 partidos del Mundial. Y cuando te digo sumamente especial, a lo mejor es una cifra simbólica.
Claro, porque también es un mercado que no tiene en este momento ningún tipo de cosa, es una apertura para el mercado este. Y a ellos les interesa abrir mercado. Y entonces se lo pueden regalar, todavía hacen tremendo negocio.
Sí, pero no, pero tienen que vendérsela por razones simbólicas.
Claro. Sí, otra cosa, Rafael, ¿tú no crees que debían de transmitir los juegos porque todo el mundo no va a ir al parque a ver los juegos? Los ciudadanos de Brasil debían que ver televisión para ver los partidos.
No, pero lo van a transmitir, lo van a transmitir.
Una cosa que no...
Ahora, lo que sí me sorprende es el compromiso que ha hecho la televisión cubana, que le pertenece al Estado, para transmitir los 62 partidos del Mundial. No todos los países hacen eso, déjame decirte. Países que clasifican al Mundial no dan 62 partidos. Y Cuba, que no ha estado ni cerca de clasificar al Mundial,
lo pagará completo. Si tú lo dijiste, ellos no van a pagar nada. Los demás países, si te lo transmiten, tienen que pagar un dineral para transmitirlo.
Es verdad. ¿Tus últimos pensamientos?
No, yo he viajado a Brasil muchas veces y en momentos normales y corrientes, aquello es un dolor de cabeza los aeropuertos. Y estoy hablando de los aeropuertos municipales, porque ahora cuando tú tienes que ver que ese es un país que tú no puedes ir de un lugar a otro, ni en tren porque no hay, ni autobuses porque es muy lejos, ni en automóvil, tienes que ir en avión.
Y no van a estar listos para las Olimpiadas tampoco.
No.
Música, maestro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde? San Gibel Acuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.